amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 15. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Otra vez lo ha vuelto a repetir. Y no se muere de vergüenza ni nada. ¿Que de qué estoy hablando? Pues de lo de ir el señor alcalde a un acto religioso y le dejan hablar como si fuera el cura oficiante y llega y se pone a hacer peticiones a la Virgen. Las mismas peticiones de todos los años. Que si por favor, Virgen, que si se creen empleos, que si se acabe con la despoblación, que si los contratos que no sean precarios, que si los jóvenes que no se vayan. En fin, lo mismo de siempre. Pero lo triste de esta representación que se repite todos los años, digo, lo triste es que la ciudadanía que lo vemos y que lo oímos nos deja indiferentes y ni les silbamos ni nada por esta tomadura de pelo. ¿Por qué no habla en las instituciones políticas de los problemas de la ciudad? Igual es que no tienen ideas. Pues para empezar, después de todas las promesas y las fotos, ahora parece ser que la reforma de los jardinillos igual no es posible, porque no hay presupuestos, como si fuera una sequía, y ellos no tienen responsabilidades. Han desaparecido los policías municipales de la entrada y salida de los colegios y, de paso, han desaparecido los policías de barrio, porque como se han jubilado muchos y no lo habían previsto, vamos, que han cumplido los años de repente. La municipalización de los servicios, hay un acuerdo en pleno de gestionar el Patronato Municipal de Deportes, pero no hay fecha y están esperando a ver si se nos olvida. Y de gestionar las escuelas infantiles, que ahora sería el momento porque termina la concesión, pues de eso tampoco. Del personal de los autobuses urbanos, que la empresa incumple el convenio, pues de eso tampoco. En fin, una vez más ha pasado la fiesta de la patrona con frío y con los mismos actos un poco obsoletos y caducados. ¿No creen? Y toda la gente ha cumplido la tradición de esa fecha. O sea, se ha ido a Valladolid, que además habían lanzado ofertas especiales para los de Palencia, como manda la tradición. ¡Viva las tradiciones! Palabra del loro.
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio porque sí, sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
En el 107.7 de la FM y a través de Radio Colores, emite allende los cerros del Cristo y de San Juanillo, además de las cuevas de las 20 salidas y la Miranda, Barrio Colores, informando a la ciudadanía de lo que le interesa y no sale en los telediarios, ni en el Marca ni en el Hola. Por ejemplo, impuestos, sí, eso que se llama IRPF y que tiene una casilla dedicada a la Iglesia. Bueno, pues el año 2018 la Iglesia ha tenido una recaudación histórica, no porque haya más personas marcando la casilla Iglesia, sino porque Hacienda, casi somos todos, y ha recaudado más. Y así este año los Cañizares Ultras se llevan 270 millones para sueldos de sus 19.000 curas. Las monjas no cobran sueldo y los frailes tampoco, que han hecho voto de pobreza. Una pequeña parte va a Cáritas, 6 milloncejos de los 270. Y a 13 la telefacha de los curas ni se sabe. De este dinero público los obispos no rinden cuentas. Lo que sacan del cepillo, donativos por bodas, comuniones, bautizos, funerales, etcétera, no se registra ni se fiscaliza. Amén. Desde Barrio Pirenaica en estos momentos hay que decir que no hay ni un solo barco salvando vidas en el Mediterráneo debido al bloqueo de los países europeos. Esos que dicen estar muy preocupados por el petróleo. Ay, digo, por los derechos humanos en Venezuela, perdón. Barrio Pirenaica, y la canción de este sí, este no, este gobierno lo designo yo, Venezuela y sus lecciones de democracia, de los chorraflautas que han proclamado al títere presidente, así por lo bajines, porque Maduro, dicen, practica la dictadura. Supongo que ahora el chicomoción del testudo reverencial proclamará que el rey puede ser entrevistado, puede ser juzgado, puede ser insultado y que pueda ser votado. Más que nada porque como vamos dando lecciones de democracia por el mundo, pues eso, a ver si hay suerte. Y para finalizar, pues ya está todo dicho por hoy. Así que, perdón, noticias de última hora. Después de la gran manifestación de toda Castilla y León en Valladolid, bajo el lema "Nos duele la sanidad, consejero Antonio Sáez, dimisión", el presidente Herrera dice que ni puñetero caso, que éramos pocos. Al pueblo, ni caso. Y que el consejero es un gran tipo y que merece seguir. ¡Hala! Barrio Pirenaica, hasta la próxima. ¡Te!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En 1981 se publicó una curiosa novela de Manuel Vázquez Montalbán que tuvo bastante éxito, Asesinato en el Comité Central. Aquí la ficción hace suponer que el muerto es el que manda en el Partido Comunista de España, pero allá en los tiempos de la transición. Evidentemente Vázquez Montalbán es un antiguo o fue un antiguo comunista del PSC catalán, y su inspector Pepe Carballo pues es su alter ego. Bueno, tiene cosas curiosas. Por ejemplo, leo: la KGB tiene una sección especial de propagandas o propagandistas antisoviéticos que son capaces de manifestarlo públicamente si esa manifestación favorece a los intereses de la URSS. Fijaros cuando existía la URSS. Por ejemplo, en Italia, España y todos los países del eurocomunismo o la euroleche. Los comunistas que hacen declaraciones públicas en contra de la URSS lo hacen porque la URSS o porque a la URSS no le interesa dar la impresión de que puede instalarse en Europa o en cualquier país capitalista desarrollado, un comunismo que le sea fiel. Juega a que el capitalismo sea tan panoli que se crea las discrepancias y acepte la alternativa a euro. Luego ya recogerá los frutos, por ejemplo, los frutos de una política internacional no alineada, etcétera, etcétera. Es el ABC y no sé por qué me ha hecho largar. Don Ramón, si es inútil. Fijaros, eso se decía hace unos cuantos años.
Y ahora una canción, porque sí. María Concepción Balboa Buica, conocida como Buica, es una cantante española residente en Estados Unidos. La escuchamos en una canción del año 2005, Jodida pero contenta.
Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras, y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras, la ley, la ley, la ley. Y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometa, hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Que aunque tú ya no me quieras, le, 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 a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí. Jodida pero contenta, tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta, por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, la 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 la, dolida pero contenta, yo llevo dentro una esperanza, dolida pero despierta, con mi futuro, oh, oh. Con miedo pero con fuerza, que a partir de ahora ya hasta que muera, mi mundo mío, la 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 la, mi mundo mío.
voy haciendo camino, y que la brisa marinera me oriente hacia mi destino. Le, 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 le. Así es que me voy bajando a la orillita del puerto, y el primer barco que pase que me lleve mar adentro. Y en este planeta mío, le, 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 este que tú gobernabas, le, 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 yo ya clavo mi bandera, le, 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 tú no me clavas más nada, déjame vivir a mí. Dolida pero contenta en tu más doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, la, 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 la. Jodida pero contenta, yo llevo dentro la esperanza. Dolida pero despierta por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, que a partir de ahora y hasta que muera, mi mundo es mío. Pero contenta, dolida pero despierta, con miedo pero con fuerza, yo voy con miedo pero con fuerza, yo voy con miedo pero con fuerza, yo voy con miedo pero con fuerza, ya estoy jodida pero contenta.
Formatea. Reinicia.
Es tu momento.
Hola amigos y amigas, aquí estamos, un programa más. Y os cuento que como me gusta tanto y veo tan interesante las enseñanzas del yoga, hace tiempo compré un libro que decía y dice Yoga para Todos, de Delia Norma Jurgevit. En el programa anterior hablé sobre la relajación consciente o savasana, extraído de dicho libro. Pues bien, hoy os voy a hablar de la introducción de este libro que hace de los beneficios del yoga para la salud física y mental. Dice, nuestro estado de ánimo es lo primero en resentirse de la tensión diaria, que no tarda en pasarnos factura y mermar nuestras facultades físicas. El yoga es uno de los métodos más eficaces para recobrar el equilibrio perdido, especialmente porque no requiere esfuerzos complementarios. Es un método de relajación para el cuerpo y la mente, minuciosamente desarrollado para que todos puedan beneficiarse de sus ventajas. Mantener la calma, poder sostener nuestra capacidad de discernimiento o preservar nuestra adaptabilidad en el terreno emocional, a veces son verdaderas proezas, porque el ritmo acelerado de los cambios no da tiempo a su asimilación, ya sea por medio de la meditación, la conversación, la distancia o el sueño. Por ejemplo, hasta el año 2000 el conocimiento se duplicaba cada 4 años. Hasta aquí se podía seguir su ritmo, pero a partir de los últimos años se duplica cada 20 meses o mucho menos tiempo. ¿Quién o a qué precio puede mantenerse al día de toda esta información y, a su vez, quiénes pueden soportar apaciblemente la vorágine que esto conlleva? Permanecer al margen de todo, hacer como que no pasa nada o que determinadas cosas no nos alteran o no nos traen desasosiego, obviamente no es la solución. La solución más sana es siempre plantarse en la realidad. Y para poder vivir plenamente la realidad manteniendo nuestro equilibrio psicofísico, se hace cada vez más necesario desarrollar un método que nos ayude a afrontar los embates y contingencias del entorno con presteza, confianza y además con alegría, en vez de con confusión e incertidumbre y aflicción. Para ello es necesario parar, detenerse, alejarse por un momento del ruido externo y acallar el ruido interno. aquietar todo lo que nos altera, respirar. El yoga, a través de sus sencillas y efectivas técnicas, nos brinda las herramientas necesarias para reemplazar el estrés y la tensión por calma, energía y salud. El yoga es un todo. Holos es un vocablo griego que significa todo o el todo. Y holístico es el adjetivo que en su acepción corriente significa total, entero, que lo comprende todo. Este término holístico, que se ha puesto de moda hace poco tiempo y que vemos en muchos anuncios promocionando métodos holísticos de curación, se refiere a un concepto integral de interrelación constante donde se comprende la naturaleza de la persona como un todo. Cuerpo, emociones, mente y espíritu son concebidos como lo que son, una unidad en constante movimiento y en estrecha relación. Todos los métodos que tienden a reforzar la unidad del organismo generan un estrés positivo, una salud, alegría, ocupación, creatividad, claridad mental, habilidad. En cambio, aquellos métodos que tienden a negar la unidad del ser humano, que lo disocian, aumenta el estrés negativo, la preocupación, el aburrimiento, la frustración, la tensión, confusión, ansiedad. Porque cualquier sistema que desarrolle solo alguno de los elementos constitutivos del ser, forzosamente será incompleto e insatisfactorio. De ahí que consideremos el yoga como un método holístico, ya que es la definición que más se acerca a la ciencia integral de la salud. El yoga abarca técnicas psicofisiológicas, psicomentales, psicoenergéticas y para beneficiar física, mental y psicosomáticamente a las personas. El yoga es también una filosofía, una psicología, es un arte, una actitud, una espiritualidad, ética, medicina natural y un conjunto de técnicas para el perfeccionamiento integral de la persona. Y lo que es más importante, sus técnicas pueden ser llevadas a la práctica desprovistas de todo componente místico. Con su práctica, el ser humano puede llegar a ser el dueño de sí mismo en todos los planos, físico, mental, emocional y espiritual, porque se aplica al yo energético, al yo físico y al yo psicomental y al yo esencial. Así, el yoga es una técnica de desarrollo integral, el camino hacia la perfección y la realización. Entendiendo por realizarse llegar a ser dueños de nuestro propio ser, pudiendo ir más allá de todas las contrariedades y conflictos que habitan en una misma persona. La definición de la palabra yoga deriva de la raíz sánscrita yung, que significa unión o comunicación. Unión con uno mismo, unión con el cuerpo, el alma, el espíritu y la materia. Y termino con un pensamiento de William Shakespeare, que dice: ¿qué es un hombre si el bien principal de su tiempo es solo dormir y alimentarse? Una bestia nada más. Ciertamente, aquel que nos creó con un entendimiento tan desarrollado que somos capaces de mirar adelante y atrás, no nos dio esta capacidad y razón divina para que enmoheciese en nosotros sin ser utilizada.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Un libro de Isaías Lafuente se titula Esclavos por la Patria. Al terminar la guerra civil, España entera podía considerarse zona devastada. Para reconstruirla, Franco recurrió a una mano de obra muy barata, los presos políticos. Reducidos a la condición de esclavos por la patria, estos trabajadores forzados fueron quienes levantaron el Valle de los Caídos y pusieron los cimientos de la España del desarrollo. Isaías Lafuente documenta con precisión el mapa de la explotación, los intereses económicos que animaron desde sus inicios el sistema de redención de penas y cuantifica por primera vez las ganancias que el régimen de Franco obtuvo explotando a los vencidos. Además, recoge testimonios de los propios reclusos, muchos ya muertos, para reconstruir la tragedia personal de aquellos hombres y mujeres que fueron las víctimas silenciadas del franquismo.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
A ver, ¿qué es esto del motín?
Pues hoy tenemos una historia poco conocida, a pesar de haber sucedido en ciudades cercanas, como la propia Palencia, Valladolid o Benavente, entre otras. Y además, en una fecha no muy lejana, 1856, porque seguro que os suenan motines como el de Aranjuez, Esquilache, Arganda, incluso el de los gatos. Pero, ¿habéis oído hablar de los motines del pan? Seguro que no. Y fijaros que digo motines, ¿eh? Porque han sido varios los acaecidos en diferentes años. Y además, mucho más sangrientos que cualquiera de los anteriormente mencionados. Pero bueno, vamos a centrarnos en los de 1856, sobre todo en Valladolid y Palencia.
Bueno, vamos a ver. Explica cómo empezó todo esto, porque yo como que lo tengo para allí oído de no sé.
No estabas por allí entonces.
No, pero algo escuché.
Bueno, pues las causas hay que buscarlas 2 años antes, porque una epidemia del cólera había azotado el norte de Castilla. Claro, dejó la población diezmada y entonces pues había poca mano de obra para las cosechas, lógicamente. Y para agravar la situación, en febrero de la efemérides, en febrero de 1856 terminó la guerra de Crimea. Esto provocó la caída del precio del trigo y además la cosecha de ese año, para más inri, fue muy mala. Consecuentemente subieron los precios de los alimentos, y en especial el del pan. Llegó a subir hasta un 65%. Y así, mientras uno se enriquecía, como siempre, pues otros se empobrecían. Aumentaba el número de mendigos y se reprodujo la epidemia del cólera que había existido antes.
Hay que reconocer que el pan era la base alimenticia de aquella época, mucho más que ahora.
Y era muy desproporcionado el precio. Sí, total, que el descontento de las clases más desfavorecidas era enorme. En parte debido, sobre todo, a las elevadas tasas, la subida de impuestos, aquellos fieratos que había que pagar a la entrada de los pueblos, ¿acordáis? La carestía de los alimentos básicos y, sobre todo, los altos precios, como hemos dicho, del pan. Total, que el pueblo en general atribuía estos precios a la especulación de las fábricas de harina y los almacenes de trigo, lo que se llamaba harinocracia.
Ahí es nada.
Y esta situación, pues claro, provocó la salida a las calles del pueblo. Aunque el primer lugar en alzarse fue Benavente, el motín más importante de todos sucedió en Valladolid el 22 de junio de 1856.
Oye, y vamos a ver, si esto venía del campo, ¿por qué este movimiento lo llevaron mucho las mujeres?
Efectivamente. Principalmente las mujeres, porque eran las que iban a comprar diariamente el pan. Entonces, son las que tenían que bregar con la panadera, con la tendera. Y eso que el Ayuntamiento de Valladolid, cuando vio este motín, pues intentó frenar el descontento bajando el precio del pan y, curiosamente, sacando carros de trigo a la calle. Pero... trigo que en teoría no había, porque dicen que no había trigo, pero cuando hay un problema, ¡hala, a tomar carros de trigo! Pero encima sacaron una cantidad irrisoria y se puso a la venta una cantidad insuficiente para atender a todos los que querían comprar, y todas las panaderas pues encarecieron además su precio, como había poco. Sí. Ahí vinieron las primeras disputas y reyertas entre toma, dame y ya tal, ¿no? Y las mujeres querían pan para todos y dieron como un ultimátum: o tenemos pan para todos o el gobernador va de cabeza al canal de Castilla.
O sea, canal que fue.
¿Y qué pasó? Que no dieron pan y el gobernador al canal de Castilla, aparte de haber quemado alguna que otra harinera.
Sí, la verdad.
Y la gente cantaba por las calles una coplilla que seguro que os suena, verás. Ya llegó el feliz momento que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos coman mierda.
O sea, que una vez más puso de manifiesto la desigualdad social. Encima es que hizo enfrentar a las mujeres. Claro, mucho ser. Solo había pan para los ricos. ¿Y cuándo se extendió la protesta a Palencia?
Bueno, pues esto fue el día siguiente, porque aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, nunca mejor dicho.
Y antes llegó el Carrión.
Las fuerzas del orden de Palencia estaban en Valladolid intentando sofocar el intento, ¿no? Entonces se quedaron aquí sin gente, y el 23 de junio, o sea, al día siguiente, se quemaron varias fábricas, bueno, 3 concretamente, de harina en Palencia. Y la más importante, sí, seguro que os suena, la llamada de las 11 paradas, que estaba al otro lado del río.
Al ladito del Puentecillas, efectivamente.
Al lado del Puentecillas. Bueno, la revuelta esta, en general, acabó pues muy mal, con garrote vil o fusilamiento, según fuesen mujeres o hombres. El garrote vil a las mujeres y fusilamiento para los hombres. En Palencia, concretamente, fueron ejecutadas 12 personas. Entre ellas, la más significativa y resonante fue una joven, jovencísima, de 19 años, Dorotea Santos,
sí, sí,
que la acusaban de haber instigado a la...
Se la acusó de asesinato,
y
que
fue,
no se sabe. O sea,
fue una ejecución ejemplar. Se instaló, sí, el cadalso en la plaza de lo que es la Plaza de León. Vino hasta una autoridad importante para dar ejemplo. Bueno, bueno. En total, 21 personas fueron ejecutadas en Castilla y León, pero otras 61 murieron en las cárceles, que se sepa. Porque hubo muchos que su muerte ni siquiera se inscribía en los registros eclesiásticos, que entonces llevaban hasta el registro de los curas. Total, que fue una masacre. Y a pesar de que toda Europa quedó conmocionada por estos fusilamientos de hombres y mujeres en Valladolid y Palencia, y que fueron considerados como los hechos más sangrientos ocurridos en España desde la guerra de los carlistas hasta la guerra civil, como digo, estos sucesos cayeron en el olvido de los historiadores,
sí, sí,
quizás por los intereses de los empresarios harineros de la época, que habían alcanzado un gran poder económico y político. Cuétara, entre otros, ¿no? Suena.
Sí,
¿no?
Pues, sí. Pero fíjate que en la memoria de la gente se mantuvo muchos años.
Sí, la memoria, o sea, pero lo que es historiadores no están en la Wikipedia, vamos.
No.
Y mucho menos recuerdo que, o sea, en las ciudades como Valladolid y Palencia, que fueron los más importantes, no hay ni una sola placa conmemorativa de estos ajusticiamientos que solo reclamaban el derecho a pan diario.
Sí, de lo que el pan. Pero bueno, ya hacia 1904 hubo otras revueltas también parecidas, similares.
Sí, en Valladolid sobre todo, pero eso ya será otra historia, porque ahora ya estaremos a acabar.
Sí. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues siguiendo con nuestra historia, el tema, vamos a escuchar a un joven cantautor de Valladolid, Guille Jové, que en el año 2017 sacó un tema para visibilizar esta historia poco conocida. Los motines del pan, se titula.
...1856... ...22 de junio, vieja Castilla, preparativos de San Juan. Hoy no hay pan para todos. Hoy no hay pan para todas. ...1904... ...8 de marzo, pan y trabajo son las mujeres, brazo en alto. Hoy no hay pan para todos, hoy no hay pan para todas. Suenan las campanas en la Plaza Mayor, motín de jornaleros, mujeres al frente de esta revolución. Cantan por las calles, ya llegó el feliz momento, que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y que los ricos coman mierda. No consiguieron ahogarnos. Monta el vuelo esta ciudad adormecida por la historia. Somos los nietos de esos valientes. Somos las nietas de esas valientes. Suenan las campanas en la Plaza Mayor, motín de jornaleros. Mujeres al frente de esta revolución, cantan por las calles, ya llegó el feliz momento, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y que los ricos coman mierda. Comemos todas. manera, comemos todas el gobernador al río. Estamos muy vivas, comemos todas el gobernador al río. Aunque nos den por muertas, aunque nos den por muertas.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Sati, el suicidio ritual de las viudas indias. En el contexto de una sociedad patriarcal, una mujer sola supone una amenaza que necesita regularse. De ahí que cuando una mujer enviudaba, se ponga en marcha un proceso de renegociación social mediante distintos ritos relacionados con el honor, con la herencia y con la descendencia. En el caso de la India, la viudez femenina comportaba una lista de experiencias negativas. A las mujeres se las hacía responsable de su viudez. Eran recluidas en sus casas, sufrían restricciones tanto de indumentaria como de alimentos, lo que se traducía en una auténtica muerte social. Para evitarla, las viudas podían recurrir al suicidio ritual, el sati, que durante siglos se multiplicó. El sati es la tradición por la que una viuda india comparte la pira funeraria de su esposo con el propósito de purificar los pecados de éste y verse recompensada con una vida celestial junto a su amado. Este ritual estaba relacionado con los conceptos de pureza y de la fidelidad femenina, pero sobre todo pervivió durante siglos porque eliminaba un elemento externo que podía hacerse con la fortuna patriarcal, su viuda. Se abolió este ritual en el año 1829, pero hasta la liberalización del país del dominio inglés en 1947, todavía se habían producido más de 400 muertes al año. En 1987, o sea, recientemente, hace poco, una viuda de 18 años se inmoló tras haber estado casada solo 8 meses. Investigaciones posteriores relataron que el acto no había sido especialmente consentido de manera voluntaria. Y el último caso conocido ha sido en el año 2008.
La entrevista imposible.
Buenas tardes, bienvenido. Hoy nos acompaña el libertador, el gran general Simón Bolívar. Adelante, todo suyo.
Hola, buenas tardes, queridos.
Hola, hola. Bien hablas, qué bien.
De la radio, porque sí, aquí las gentes del Cristo conmigo. ¿Quién me lo iba a decir? Qué importancia. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que en realidad me llamo Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponti Blanco, alias el Currinchi. Pero en realidad, con Simón Bolívar solo, creo que podemos entendernos perfectamente.
Sí, ya porque está. Parece que vienes de la realeza con tanto nombre.
Bueno, en real del todo, pues era algo sí. Pero bueno, yo tenía conciencia, no como esto que tenéis por aquí ahora, gobernandos, que parece que anda un poco cojo de esas cosas. Pero bueno.
¿Qué tienes tú contra los cojos?
¿Cómo se puede...? ¿Cómo se puede haber pasado a la historia como un famoso personaje libertador haciendo las guerras?
Pues es muy sencillo, señora. Mire usted, en aquellos tiempos, pues su imperio, el español, nos tenía acogotados, bien cogidos por los mismísimos, y no nos dejaba rebullir. No quedaba más remedio que utilizar sus propias armas para liberar al pueblo. Y así fue como decidimos, pues, emanciparnos de la... el dominio hispanoamericano este que teníamos, y frente al imperio español alzarnos en armas y empezar a liberar, pues, Colombia y sobre todo Venezuela, claro, que era mi país.
Don Simón, a ver,
dígame,
es del vino.
Aquí para la revista Playboy, porque me han dicho que tu estancia en Francia eras un auténtico playboy.
Bueno, yo creo que
todo esas, elegante con un buen sombrero.
Este yo creo que esas cochinadas son de Lola. En aquellos tiempos
a ver,
no había
también tenía que haber su usted, parte claro,
yo me dedicaba a liberar al pueblo y no hacer esas cochinadas.
Sí, ya ligar en Francia, anda.
Que te hemos visto por París.
Yo creo que hay mucha envidia. No necesitaba yo ir a ligar a Francia porque mis dotes persuasivas no hacían más que...
Creo que se te daba mejor el conquistar que el escribir, ¿eh? Que hasta sí. que aprendiste a escribir bien...
Bueno, pero daba unos mandobles que español que pillaba...
Ah, eso sí, para eso no hacía falta escribir, nada más manejarlo.
¿De dónde te venía... ¿De dónde le venía a usted, perdón, esa conciencia...
Porque... Patriótica.
Pues son sí. estas cosas.
De bandera también.
Estas cosas. En España sabéis bastante de eso, porque gracias a mi revuelta, a mi revolución, a mi liberación de Venezuela en el año 1813, 40 años después dio lugar a la liberación de la revuelta del pan en Palencia. O sea, fuisteis aprendiendo gracias a mí. Entonces, pues es cuando te oprimen y te pisan y te repisan, terminas diciendo, mira, hasta aquí hemos llegado.
Pero
y
si
eso...
usted era de la nobleza.
¿Y qué? De la nobleza pues también uno
no
tiene...
No estaba muy pisado.
Muy pisado no.
Pasa que pillaste un rey un poco tonto como Fernando VII.
Bueno,
que
no,
era
no sé,
bastante
no,
andoba,
no
¿eh?
No sé, vosotros decís...
¿No le queríamos ni aquí?
Ya, pero tenéis unos por este país actualmente que, vamos, yo no quisiera decir nada, pero...
No, no,
entre el que
ese?
Tenéis y el que realmente manda, que ese es el de la peluca... rosa que hay por América hacia arriba, no, pero, no se ha creído yo pecho, oiga.
¿Y no será lo de la independencia porque el apellido te viene de origen vasco? ¿Que viene Bolívar, que viene de origen vasco?
Sí.
¿Se ha cogido los genes de vasco?
¡Vascorro!
Pero eso fue en el 1500.
¿Vosotros pensáis que por el hecho de ser vasco uno ya es...
independiente.
No, que va. Los castellanos fueron los que realmente llevamos el impulso revolucionario. Pero después os dejamos a los comuneros, o sea, no os pongáis así.
Creo que fue lo de Carabobo, ¿no? La
sí,
batalla esa.
Sí,
Fue Carabobo. No, Carabobo. Es que cuando llueve dice Carabobo.
A ver.
No, Carabobo.
A cara.
No es el Calabobos, no.
Alguien
es el
se le quedó la cara bastante estúpida.
Eso, digo, ¿a quién se le quedó la cara de bobo? ¿Qué...
Pues no ¿qué lo batalla? Sé.
Al rey de España.
Si se le daba igual.
¿Cómo le iba a dar igual? Si le mandábamos unos barcos repletos de todo.
Oro y
claro,
de...
Entonces decidimos quedarnos con ellos porque, pues eso, a la gente allí la tenían absolutamente descojonada. Casi como ahora. O sea, sí. Pero en versión Estados Unidos.
Sí, querido Simón, pero a los indios ni puto caso, ¿eh?
Bueno, los indios eran una parte... Yo creo que es más la historia falseada que la realidad.
No, la realidad es que a los
porque,
indios ni puto caso.
Porque no.
Si no estaba allí, andaba por Europa.
De
por
hecho,
te digo yo,
fíjate si no es así, que hoy incluso en la Venezuela de hoy... Los blancos son los que votan a la extrema derecha y los indios a la revolución bolivariana. O sea que, ojo con el que escribió la historia, que era mandao.
Bueno, lo de la revolución bolivariana es por ponerle un nombre, ¿eh?
Sí, pero los indios no sufrieron el castigo que la historia ha decidido escribir como forma de desmerecer la revolución que hicimos.
Y en sí mismo, además de hacerse con el país porque quería echar a los españoles, la filosofía, el concepto profundo de su revolución, ¿en qué consistía?
Consistía en no ser explotados, consistía en no estar bajo el yugo del imperialismo.
En ser explotadores vosotros mismos, perdona, que te diga, o
mira,
sea... ¿Sabes, no? O sea,
los españoles de allí se quedaron allí.
Sí, hombre, porque eran gente que trabajaba por la liberación del pueblo. Entonces, en ese caso, pues les dejamos estar. No había ningún problema. Si esto es
no,
como...
no, si es que eran los mismos españoles que no querían al rey Fernando VII.
No, en realidad no. Lo único que querían aquellos españoles era liberar al pueblo junto a las gentes de Venezuela, que fue lo que hicimos, ya te digo, en el 1813, que por fin logramos desterrar al imperialismo.
¿Y había principios para repartir luego lo que se conquistaba, las tierras, para que la gente tuviera comer?
A ver, cuando se trata de liberar territorios, hablamos de territorios, de fronteras. Luego ya lo del reparto fue más complicado. O sea, una cosa son los territorios... Y otra cosa son las monedas.
Ah.
Es
porque liberaste 5 o 6 países,
sí,
¿no?
Pasa,
¿cuántos?
Pues sí, sí, sí.
¿Cuántos?
Colombia, Perú.
Bolivia.
Sí, lo que pasa con algunos nos llevamos mal porque pensábamos que desde allí se iba a volver a revolucionar al pueblo venezolano para que sucumbiese otra vez, como por ejemplo con Perú. Pero Perú ya sabéis que son muy particulares. Además de tener mucha historia, tuvieron un chino por ahí que las ha preparado cojonudas. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Desde aquellos tiempos ya, desde mis tiempos de Libertador de Venezuela, yo ya iba pensando que eso podía pasar.
Sí. Ya solo pensaste en Italia cuando hiciste el famoso juramento, ¿no?
En Italia.
Sacro, que juraste liberar al país y ahí estabas.
Sí, pero esas cosas. Lo de Italia era por aprender un poco, ¿no?
Claro, y, ¿dónde gentes?
¿Y qué países te apoyaban? ¿O eras tú solo?
Fundamentalmente era el pueblo venezolano. ¿Y para qué necesitábamos más? Éramos muchos y muy grandes. Y eso que entonces no teníamos petróleo.
Ya.
Bueno, sí teníamos, pero no lo habíamos descubierto, ¿sabes? La ciencia no había querido adelantarse tanto. Pero con eso era suficiente. Y de hecho, dejamos la semilla de lo que muchos años después, después de muchos dictadores militares en mi país, Venezuela, logramos plantear la posibilidad de una revolución. Lo que pasa es que no está contando porque el del flequillo del norte... Nos tiene ahí degollados un poco y tal. No sé si tendré que salir con el caballo y la espada otra vez.
Te moriste muy joven. Bueno, no quedaba un poco ahí.
En aquellos tiempos era lo que tocaba, cogerse una enfermedad asquerosa y palmar.
Ya.
En los cuadros estás muy delgaducho, así un poco chupado.
Sí.
No, yo eso no le daría mayor importancia. El Neymar está muy, muy, muy delgado y sin embargo corre mucho.
Ya. Pero tú ibas a caballo por si acaso.
Hombre, claro, se iba a caballo. Hombre, por cierto, en España tenéis uno que va a caballo y las está preparando cojonuda. Yo que vosotros tendría cuidado, ¿eh? Que le he visto yo en una foto.
Va a empezar la reconquista, pues...
Sí, algo he oído, algo he visto. A ver si vamos a tener una... En fin, algo bueno, habrá que hacer.
Y ahora ya para despedirnos de usted, porque el tiempo se nos acaba, nos puede lastima, dejar una...
Bien que estaba yo con estas gentes del Cristo.
Una frase final o una recomendación para su lucha en estos momentos.
Pues a ver si os liberáis y no hagáis más el jumento. Que tengáis suerte.
Dejad de ser los caballos.
Salud.
Y ahora una canción, porque sí.
Pues Palo es una banda de Miami formada en 2003 por Steve Rustin. Junto con otros compañeros músicos, interpretan temas que combinan música cubana con ritmos funk, como este del 2017, Al Monte.
Cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el lengua. Yo llamo a mi lengua a Buquenque, y él me responde a Buquenque. Viene que viene el lengua.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, había un personaje, bueno, hay y sigue existiendo, muy de muchas reflexiones, como es la Mafalda. Entonces, voy a hacer algunas de ellas. Y como es argentina, pues hablaban así. La mamá de Mafalda estaba llorando y le pregunta: ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué lloras? Porque desde el verano pasado a este engordé. El bikini me queda horrendo. Mafalda le dice: yo te diría que más de media humanidad no pudo engordar ni un gramo, porque no tuvo que comer. Pero vos necesitas consuelo, no quedar como una estúpida, ¿verdad? Después, Mafalda hablaba con una de sus amigas también y decía su amiga: yo cuando sea grande quiero tener muchos vestidos. Mafalda decía: y yo mucha cultura. ¿Te llevan presa por salir a la calle sin cultura? Dice: no. Pues probá a salir sin vestido. Otra reflexión muy lógica también. La mamá de Mafalda decía, le había mandado un encargo: ¿pero por qué tengo que hacerlo? Porque te lo mando yo, que soy tu madre. Y si es cuestión de títulos, yo también soy tu hija. Y nos graduamos a la vez, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Mafalda? Nada, que me da miedo encender la radio. ¿Y eso por qué? Porque sería muy triste escuchar un noticioso y ver que durante todos los días que estuvimos de vacaciones, el mundo no mejoró nada.
A mí me da igual que la gente piense igual que yo. Con que piense, me conformo. Hasta el próximo programa.